Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Usted como yo, pues se desayuna leyendo la prensa madrileña. También escuchando a la conferencia episcopal hablando a través de la radio. O también, lógicamente, aquí tenemos a las terminales políticas de esos intereses que representan al dinero.
Constitución Española, artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. En Filmin están echando un documental que se titula De la broma a la insignificancia. Visualmente no es un gran qué, no está especialmente bien rodado ni bien montado, pero cuenta una historia interesante. La historia de Milan Kundera, un escritor checo que fue muy leído hace algunos años. No había reunión de pedantes en la que no se hablara de Kundera. Kundera empezó a escribir cuando todavía existía Checoslovaquia y estaba bajo el control soviético. Con independencia del uso que hagan los pedantes de los libros de Kundera, es un tipo bastante interesante. Hace ya casi 40 años que no da entrevistas.
En junio de 1985 decidí no volver a hacer ninguna entrevista.
Bueno, pues después de ver este documental de la broma a la insignificancia, me he ido a buscar algunos párrafos y me he encontrado uno estupendo.
Siempre se había sentido inseguro. Y por eso siempre dependía servilmente de las personas con las que se relacionaba y en cuyas opiniones y miradas trataba de averiguar, con temor, cómo era y cuánto valía.
¿Te suena esta inseguridad? Esa inseguridad que nos hace ser serviles porque dudamos de quiénes somos, de cuánto valemos. Yo siempre era puntual, pero como me di cuenta de que mis amigos no lo eran, empecé a llegar 20 minutos tarde. Seguro que has dicho o has oído algo así. Pues eso es lo que han hecho hoy los diputados de Vox en el Congreso. Han llegado tarde porque
señorías,
Sánchez...
Señorías, ocupen sus escaños, por favor, con rapidez.
Bueno, pues eso, han llegado tarde porque Sánchez hizo esperar al rey y los diputados de Vox pues han emitido o han hecho ver su protesta de esta manera. Han sido eficaces en la denuncia. Pero claro, se empieza llegando tarde a una cita con el jefe del Estado y se acaba no respetando la independencia judicial, gobernando por decreto, convirtiendo el Congreso en un plato de televisión y se acaba atacando la libertad de prensa. Con todo el respeto institucional que merece nuestro presidente del Gobierno, qué fatiguita, ¿eh? Qué fatiguita lo de Sánchez, qué fatiguita. Sánchez ha comparecido hoy en el Congreso para informar de las medidas económicas y sociales adoptadas ante la crisis provocada por la guerra en Ucrania y ha aprovechado la ocasión para anunciar nuevas ayudas de 3.000 millones para rebajar la factura energética. La más sonora de esas ayudas es la ayuda a las familias que forman parte de comunidades de vecinos con caldera centralizada de gas natural.
Vamos a extender la protección que ya otorgan las tarifas reguladas a los hogares que formen parte de comunidades de vecinos con calefacciones centralizadas de gas natural.
Bueno, eso ya lo anunció hace unos días la vicepresidenta de Rivera.
Podemos aportar o aliviar la factura de gas a las familias que tienen tarifa regulada o incluso a las comunidades de propietarios que comparten una caldera.
Sánchez lleva desde el mes de marzo poniendo en escena un goteo de anuncios para afrontar la crisis energética. Los 20 céntimos para los transportistas, los 20 céntimos para los que no son transportistas, la no bajada del IVA, la bajada del IVA, la subida de impuestos a los ricos, la no bajada de impuestos a la clase media. Y ahora, más anuncios. En realidad, lo que ha hecho, ya digo, ha sido concretar algunas de las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros, anunciadas por Teresa Rivera. ¡Qué fatiga, eh! Los días pares no baja los impuestos. Los días impares anuncia ayudas que discriminan poco por el nivel de renta y los días de fiesta llega tarde. ¿Esto que ha anunciado hoy es bueno o es malo? Bueno, bueno para algunos bolsillos. más gasto para el contribuyente. Hoy mismo uno de los economistas del Banco Central Europeo ha dicho que los países que no reduzcan el gasto, o sea España, no tendrán más ayudas. La deuda hay que pagarla y el precio de esa deuda va a subir por el alza de tipos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y como venimos contando, fuentes financieras han confirmado a COPE que los bancos se plantean no cobrar la hipoteca durante un año a los más vulnerables. Y es que los tipos de interés no paran de subir para intentar frenar la inflación. Pues bien, hoy hemos conocido que los precios en Alemania, la llamada locomotora europea, han alcanzado su nivel más alto de los últimos 70 años. Y aunque el IPC de Estados Unidos parece que comienza a moderarse, también tiene letra pequeña. Fernando Mañueco.
Sí, la tasa interanual de inflación ha bajado tan solo una décima en Estados Unidos, hasta el 8,2%. Se esperaba un recorte mayor, pero lo es algo. El problema se encuentra en que la subyacente, sin contabilizar ni energía ni alimentos frescos, ha aumentado tres décimas, hasta el 6,6%. Es un dato peor de lo que se esperaba y su nivel más alto desde 1982. Con estas cifras encima de la mesa, la Reserva Federal cuenta con más argumentos para seguir subiendo drásticamente el precio del dinero. Se espera, de hecho, otra subida de 0,75 a comienzos de noviembre. Los mercados han reaccionado como un resorte. Se ha debilitado la bolsa, se ha tensado el mercado de bonos y se ha fortalecido el dólar frente al euro. Y atención mañana porque se va a publicar el IPC de España. Según el dato adelantado, la inflación se encuentra en nuestro país en el 9%.
Y en Italia la legislatura comienza a andar con la constitución de las cámaras parlamentarias y lo hace con una imagen, la de Silvio Berlusconi regresando al Senado. Hace 9 años fue expulsado e inhabilitado por fraude fiscal. Roma, Eva Fernández.
Berlusconi está siendo sin duda uno de los protagonistas de esta jornada y lo sabe, pero los aplausos se los ha llevado Liliana Segre, superviviente del campo de Auschwitz y senadora vitalicia que hoy a sus 94 años será presidenta de la Cámara por un día. Su discurso ha puesto en pie a toda la Asamblea. Me resulta imposible no sentir una especie de vértigo recordando a aquella niña que en 1936 fue obligada a dejar vacío su banco del colegio y hoy me encuentro en el banco más prestigioso del Senado. La elección de los dos presidentes será el primer pulso entre las tres formaciones que ganaron las elecciones del pasado 25 de septiembre y que pugnan por colocar a uno de sus representantes en estas instituciones.
Y más de 200 personas han muerto a consecuencia de la represión del régimen iraní ejercida para intentar frenar las protestas que salpican el país. Protestas que comenzaron tras la detención de Mahsa Amini hace mañana un mes por no llevar correctamente puesto el velo. Murió 2 días después bajo custodia policial. En Herrera en COPE ha estado Niloufar Saberi, una iraní afincada en España, que nos ha contado lo difícil que es para una mujer vivir en un país como el suyo.
El único derecho que conservamos las mujeres intacto es el derecho al voto. Todos los demás derechos fueron derogados. O sea, de hecho, figuramos a todos los niveles como si fuéramos menores o discapacitadas desde que nacemos hasta que morimos. Para todo necesitamos la conformidad del tutor varón.
Y Real Madrid y Barcelona ya piensan en el clásico del domingo. Luis Munilla.
Llegan empatados a puntos. Para el Barça se vuelve más importante todavía después de prácticamente decir adiós a la Liga de Campeones. La buena noticia para Xavi es que Koundé ya se entrena con el grupo y va a estar disponible para el domingo. Y el Real Madrid, por su parte, sigue pendiente de Courtois y de Rüdiger, Melchor Ruiz.
Pero Vela sigue sin recuperarse plenamente de su ciatalgia, que se le ha hecho perderse ya 4 partidos con el Real Madrid. Hoy era un día previsto para que volviese a trabajar con el grupo, pero no lo ha hecho. Así que a 3 días del clásico se complica algo su presencia. No estaría descartado, pero habrá que ver su evolución en las próximas 48 horas. Lo mismo que le pasa a Antonio Rüdiger, que hoy estaba algo mejor, que también ha trabajado al margen. Y hay que recordar que al alemán se le están haciendo ya varias máscaras por si finalmente pudiese estar en el clásico.
Hoy se cierra la semana europea. En la Europa League, Betis-Roma a las 7 menos cuarto y Real Sociedad-Sheriff a las 9. Y en la Conference League, Austria-Viena-Villarreal a las 7 menos cuarto. Todos los partidos en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Y tenemos además clásico en la Euroliga de baloncesto. Barcelona-Real Madrid a las 8:30 en el Palau.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 23 grados en el centro de la capital y cielos con pocas nubes, ni rastro ya de la chaqueta que hacía falta esta mañana a primera hora. En cuanto al tráfico, un accidente en la A4 de entrada en Pinto está provocando retenciones en ambos sentidos. Complicada la salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas y en la M40 en Coslada, dirección A3. Los sindicatos de la sanidad madrileña amenazan con ir a la huelga tras haber abandonado la mesa sectorial de sanidad. Dicen que el gobierno regional está imponiendo su propuesta de reorganización de las urgencias extrahospitalarias, esos 78 puntos de atención continuada que tenían prevista su apertura a lo largo de este mes de octubre. Desde la Consejería de Sanidad se aseguró que tendrían médico, personal de enfermería y un celador. No parece que haya acuerdo sobre algunas cuestiones relacionadas con la jornada laboral. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y la historia que te voy a contar ahora es la historia de un arrepentimiento.
Me arrepiento de cómo he llevado las redes sociales hasta ahora y de haber preferido o de no haber sido consciente de que estaba vendiendo la imagen de mis hijos por dinero. O sea, como todas, porque todas lo hacemos por eso al final.
Estás escuchando a Sara Inisterra, es influencer en Instagram, también tiene un canal de YouTube y vive en Gandía, en Valencia. Entre las dos plataformas suma casi 200.000 seguidores. Ella empezó su andadura en la red en 2015 y hasta el mes de agosto, es decir, este pasado verano, pues sacaba a sus hijos en los contenidos que subía. Los pequeños tienen 4 y 8 años. Ahora ha decidido dejar de hacerlo. Sara no es la única influencer que publica fotos o vídeos de sus hijos. De hecho, son muchísimas las que lo hacen. ¿A ti esto qué te parece? ¿Qué opinión tienes sobre esto? Mira, según la revista Forbes, la influencer de moda más poderosa del mundo es la italiana Chiara Ferragni. Tiene, atención, 28 millones de seguidores. Sí, sí, sí. 28 millones de personas siguen su cuenta de Instagram.
Per caso qualcuno ha una macchina arcobaleno?
Lei è innamorato delle macchine arcobaleno. Se qualcuno ha una macchina color arcobaleno, ci scriva, vero?
Sì.
Bueno, esto que escuchas es solo un ejemplo de los vídeos e imágenes que sube, en este caso con su hijo Leo, que tiene 5 años, también con su hija Victoria, que tiene ahora poco más de un año. Lo hace continuamente. De hecho, hemos visto nacer y crecer a estos niños en vivo, prácticamente en directo, cada día. Sara Inisterra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántas fotos o vídeos de tus hijos habrás subido a lo largo de todo este tiempo hasta el pasado mes de agosto?
Pues haciendo cálculos, que lo he mirado justo antes, pues si tenía más de 3.500 fotos y ahora tengo 1.900, pues más de 1.000, vaya.
Un montón, ¿no?
Mogollón.
¿Cómo fue? Es decir, porque tú estabas en redes ya desde hacía años, desde 2015, y de repente, bueno, pues tienes tu primer hijo, después es una niña, después tienes a tu segundo hijo. Es decir, ¿fue de una manera natural que empezaste a subir también fotos de tus hijos a Instagram y a tu canal de YouTube? ¿O por qué lo hiciste?
Pues mira, desde la sinceridad te diré que yo al principio subía cosas más, de hecho yo abrí todos los canales y las redes sociales con mi hermana, íbamos muy enfocadas al lifestyle, al deporte y todo esto, y a los niños, a la niña no la sacaba. De hecho, tengo, revisando mi Instagram, me di cuenta que tenía muchas fotos de espaldas de la niña, del pelito, de las manitas, pero no salía. Pero claro, al raíz de llevar ya un añito o un poquito menos, yo veía otras madres y veía otras influencers con sus hijos, sus familias perfectas, y decía, jolín, qué bonito, ¿no? Qué envidia, esa ternura del hogar. Y la verdad es que me motivó ver a otras familias, y como lo veía normal, pues empecé a hacerlo.
Empezaste a hacerlo y estuviste haciéndolo, como vemos, unos cuantos años, porque estamos hablando de que tu niña mayor tiene ahora 8 y el pequeño 4. ¿En qué momento decides, esto que estoy haciendo no me convence? ¿Qué te pasaba por la cabeza? ¿Cómo te sentías?
Pues mira, de forma oficial, como hemos dicho, sería en agosto, que es como el basta, ¿no? Que dije, está aquí. Pero realmente yo no me había dado cuenta, no era consciente de que esa decisión ya la estaba tomando hacía años, hacía un año que yo estaba mal. O sea, notaba que no me encontraba a mí misma, que crear contenido era un suplicio, era como que tenía mucha ansiedad y no sabía por qué, ¿sabes? De repente fue como, no sé qué me pasa, no soy yo, ya no estoy bien sacándolos, no estoy bien sin sacarlos. Y dije, mira, voy a hacer un grupo de Telegram con las seguidoras pues más cercanas, las más afines, para quien se quiera unir que me ayude. Y pedí ayuda a mis seguidores, dije, oye, mira, he perdido la esencia, no sé quién soy, necesito vuestra ayuda. Y un día me dijeron una noche, Sara, mira este vídeo, en este vídeo eras como totalmente tú, tenías una esencia increíble. Fui a ver el vídeo y en X minuto del vídeo yo había grabado, estábamos haciendo la comida y salía mi hija pequeña y la enfoqué llorando. Y cuando vi ese vídeo, ahora en la actualidad, dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, no quiero, no me gusta nada. Me rechinó tanto que dije, ya sé lo que me pasa. Es como que me iluminé, dije, esto es lo que no quiero. No quiero ver a mis hijos en redes sociales.
Y hasta ahí, tomaste la decisión en agosto y dijiste, se acabó. ¿Qué pasa en ese momento con tus seguidores?
Pues tuve de todo. Mucha gente lo entendió, lo comprendió y me dijeron que les daba mucha pena no verlos porque al final pues los habían visto, como aquel que dice al pequeño, sobre todo lo habían visto nacer, crecer. Y al final compartes la maternidad donde muchas se sienten identificadas contigo y, bueno, muchas lo entendieron, pero otras se enfadaron, la verdad. Y luego otras que me dejaron de seguir, mira, que te dejo de seguir porque no me interesa. O que yo te veo por los niños y otras, pues yo me enfado, ¿sabes? Hubo de todo, la verdad.
Oye, hablando de ese dejar de seguir, ¿esto lo has notado? Es decir, ¿ha habido incluso marcas que han dejado de colaborar contigo porque ya no quieres enseñar a tus hijos? ¿Ha habido seguidoras, como digo, que te han dejado de seguir? ¿Y has notado que han bajado mucho el número de likes, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre una historia que subías con niños ahora y una de las que subías antes de poner a los niños, antes de tenerlos y tú sola en este momento?
Pues la verdad es que se nota muchísimo. Mira, en cuanto a las marcas, en primer lugar te diré que tres o cuatro marcas seguro de las así más fieles, más asiduas, que vale, alguna la entiendo porque era contenido que tenía que ser los niños porque al final eran productos infantiles y dices, vale, entiendo que un niño tiene que probarlo para poder testar bien el producto, ¿no? Aunque al final la que decide es la madre si lo compra o no, pero bueno, en fin, eso ya no me meto. Marcas bastantes, me dejaron de contactar. Gente que veía las historias, pues mira, en historias te puedo decir que habría una diferencia de unas 5.000 visitas de salir a no salir los niños. Y likes igual, o sea, una foto de mi hijo cuando nació, la primera vez que lo presenté así en redes sociales, tendría pues casi 6.000 likes. Y luego subía uno yo de mí y me daba mi madre, mi tía y mi abuela, ¿sabes?
O sea, hasta ese punto, ¿no? O sea, sí, quiero decir, sí. Está clarísimo que los niños, por lo que me estás contando, venden muchísimo en este fenómeno de la Instamamis, que realmente es muy potente también en Instagram, por lo que nos estás contando. Bueno, tú has tomado la decisión desde agosto para acá. Como dices, ya no has subido ninguna foto de los niños y no solo eso, sino que has borrado fotos de tus hijos que previamente habías subido o a Instagram o también vídeos en tu canal de YouTube. Ahora te sigo preguntando, pero una cuestión, Sara, es que dices que hay gente que reaccionó mal. Mal hasta el punto de que creo que hubo algunas personas, algunas seguidoras, que te acusaron de hipócrita y que hicieron capturas antes de que las borraras de esas fotos y, bueno, de alguna manera te han amenazado con publicarlas. ¿Esto es así?
Sí, sí, sí. Me han dicho que jamás voy a borrarlas porque las tienen en su carpeta del móvil y que se las van a guardar para siempre. Y la verdad es que me río, pero de nervio, ¿eh? No me río de que me haga gracia porque es que es muy triste, muy peligroso y muy fuerte. O sea, no creo que no somos conscientes de hasta dónde puede llegar la gente que hay detrás de la pantalla. Y sí, una mujer cuando yo... Es más, fue como cuando empecé a decir que las iba a borrar, que iba a quitarlas, que ya no iban a salir... Fue como un reproche, ¿no? En plan, eres una hipócrita, tus fotos siguen aquí, tu marido aún tiene tal... Claro, yo dije que las iba a quitar, no que estaban todas quitadas. De hecho, tengo todavía en Facebook que no he quitado. O sea, yo dije un poco de borrarlas, empezar a eliminar todo el contenido hasta, si se puede, borrar absolutamente toda la huella digital de mis hijos. Eso no se hace de un día para otro y más con la cantidad de contenido que yo tenía.
Pues fíjate, le he preguntado a Borja Azuara, es experto en derecho digital, sobre esta cuestión. Sara, en primer lugar, sobre esto que dices, que haya gente que ahora mismo haya podido hacer capturas de pantallas con fotografías que estaban antes de tus hijos en Instagram y que ahora mismo ya no están.
Las fotos son datos personales, porque una imagen es un dato que nos identifica, el que más nos identifica. Con lo cual... El tratamiento, tanto la captación como la publicación de un dato personal, tiene que ser con autorización, bien del titular del derecho a la propia imagen, bien de los padres en el caso de que se trate de un menor.
Y le he preguntado también sobre esto que me planteabas de borrar la huella digital, porque claro, en esto de borrar la huella digital yo pensaba, digo, claro, pero en este caso, en el caso de Sara, eres una influencer, tú misma has decidido voluntariamente poner estas fotos en Instagram, en YouTube, y no solo eso, sino que incluso has sacado dinero, por decirlo así, incluso de esa publicación, puesto que había marcas que te apoyaban. Y le he preguntado también sobre esta cuestión, sobre esa posibilidad de borrar la huella digital de tus hijos en Internet.
En el derecho a la propia imagen, igual que en el honor o el derecho a la intimidad, cabe la revocación del consentimiento. Todos tenemos derecho a arrepentirnos y, aunque hayamos permitido una intromisión en nuestro honor o en nuestra intimidad o en nuestra propia imagen, podemos cambiar de criterio y decidir que a partir de ahora ya no se cuenta con la autorización, por ejemplo, para publicar fotos de nuestra imagen o con las imágenes de nuestros hijos. Conseguir que se quiten de las redes sociales es complicado, pero hay un canal prioritario de retirada de contenidos en la Agencia de Protección de Datos y se puede poner uno en contacto con las administraciones de las empresas de las redes sociales diciendo que esos datos personales están siendo publicados por otras personas sin autorización para que procedan a borrarlos.